No, simplemente como analista.
Bien, oye, Jorge, para cerrar esta fase de preguntas, ¿el proclamarse vencedor antes de tener los resultados no promueve la violencia? Y si ambos bandos, lo que le preguntaba Jesús, ¿no están secuestrados por el odio, supremacistas y antifas, armados y protestando y quemando cosas? A ver.
Lo que pasa es que también Biden se anticipó. Lo prudente, lo profesional, lo ético es que ambos se hubieran quedado callados. Trump había mantenido la boca cerrada hasta que apareció Biden para decir que las cosas iban bien y que pues los votos, la definición de la elección la tenían que dar los electores, ni él ni Trump. Después de ese primer mensaje de Biden es cuando se dan los dos tuitazos, valga la expresión, de Donald Trump, uno de los cuales fue censurado casi de inmediato por Twitter. Ojo con esto.
Sí, Twitter ha estado censurando y Facebook a Trump, alertando que puede tener contenido engañoso. A ver, Jesús, ¿qué lección dejan las elecciones de Estados Unidos para Estados Unidos y para el mundo entero? Y lo pregunto por las siguientes cuestiones. ¿Por qué le fue mejor a Donald Trump con los hispanos y negros de lo que se imaginaban los expertos en pronósticos? Ya no es la lucha racista, te pregunto, sino más bien lo que importa es ahora el dinero. La clase media, por ejemplo, tenía un 80% de blancos hace 40 años, pero hoy los blancos han descendido al 50% más o menos, y la clase media pues ya es interracial. ¿No sorprende que el proletariado y la clase trabajadora, blancos, latinos y negros, vote a Trump como si fuera comunista? ¿Y la clase acomodada o burguesa con universidad, blancos, latinos y negros, vote más a Biden? ¿Se invirtieron los papeles que estamos viendo, por favor?
Sí, pues mira, la verdad, con respecto a la primera pregunta, querido Roberto, es que también la estrategia de Trump cambió. La estrategia en el año 2016, si era un discurso xenófobo, racista, más excluyente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo para conquistar más el tema de los latinos, que ya de por sí lo da por descontado? De hecho, las casas encuestadoras más prestigiosas, como los sitios concentradores de encuestas 538, por ejemplo, o Real Clear News, decían que los latinos le iban a favorecer en intención de voto hasta en 24%, y lo que vimos es que en promedio le favorecieron entre un 30 y un 35%, que este sería terreno que pierden los demócratas en el mundo hispano.
Fíjate,
pero otra cosa que hay que tomar en cuenta también, Roberto, es que estas casas encuestadoras han estado tratando de ver el voto hispano como una cosa uniforme, unicéfala, y no toman en cuenta que, por ejemplo, los blancos, ricos, derechistas de la Florida, que son generalmente colombianos, venezolanos y principalmente cubanos, siempre tienden a favorecer en gran medida al Partido Republicano. Sin embargo, también se dio un fenómeno entre los votantes de origen mexicano en Texas, en donde salieron también a votar en un porcentaje muy importante a favor del candidato republicano, y que incluso pues logró darle la voltereta a estos. Entonces, bueno, por un lado. Por el otro lado, es importante señalar que en el lado de los afroamericanos, también Donald Trump, cuando le decían, oye, 9 de cada 10 afros van a votar por Joe Biden, y dice, ok, está bien, pero en el histórico, en estas elecciones, es donde más van a votar por mí, y esto sería un triunfo de la campaña de Trump, porque también los incluye. ¿Sabes cuál es la variable en el caso de los afros? Las iglesias evangélicas. Ahora, nada más para meterle un poquito al tema, quisiera comentar que cuando yo veía en la noche, en la medianoche, por ahí de la 1 a 2 de la mañana, yo veía la tendencia en Wisconsin y en Michigan. A mí sí me parece interesante, sobre todo el caso de Michigan, que había unos 8% de diferencia, Roberto, en donde por más que falten votos, los votos también suman para los dos lados, ¿no? Respetando una tendencia. Y sin embargo, se ve cómo se va aproximando, y hoy amanecimos con la tendencia invertida, ¿no? Con Joe Biden a la cabeza. Y esto, pues, sí abona, digamos, a la teoría conspiranoica de Donald Trump del fraude. En el caso de Pensilvania, se esperaba un resultado más cerrado. Bien. Y sin embargo, ayer mismo, a la medianoche, veíamos que había hasta 14 puntos porcentuales de diferencia en uno y otro. Y entonces tú te puedes esperar que cuando la votación es cerrada de 2 o 3%, bien, dices, bueno, seguramente mañana le da la voltereta. Pero cuando es de 14% y ya tienes el 64% de las actas computadas, pues pareciera que el resto, Roberto, va a mantener, si bien una tendencia favorable a Biden, 14 puntos porcentuales después de que tienes 64% de las boletas, sí es pues bastante sospechoso al respecto. Es decir, no quiero decir que esté pasando un fraude, no quiero abonar esa teoría, pero quiero decir que sí hay carnita para que el candidato Trump a reelegirse,
oye,
para el actual presidente,
pero Jesús, nos habían,
con credibilidad, me van a hacer un fraude.
Nos habían dicho que en Estados Unidos nunca había fraude, que todo es perfecto, ¿no? ¿Cómo estás?
Pues tú recordarás, Roberto, que ya hay este antecedente en la Florida, bien, cuando Jeb Bush era el hermano de uno de los candidatos, el presidente Bush, que justamente en la Florida se decidió. Y es que también hay que decirle a la gente que nos escucha que en Estados Unidos no hay un Instituto Nacional Electoral. Es un sistema electoral arcaico, Roberto, en donde cada uno de los estados organiza las elecciones. Ahí cada está. Uno de los estados decide bien qué presupuesto, deja, le va a meter a los que se van a cuidar las elecciones, bien, y que al final el colegio, digamos, el gobierno de cada estado decide, el colegio de cada estado decide quién es el ganador.
Déjame ir con Jorge. Obviamente estaba siendo irónico al decir que en todos Estados Unidos es perfecto. Bueno, porque ellos lo pintan así, pero en realidad ya estamos viendo que las cosas son muy diferentes. ¿Qué lección dejan las elecciones de Estados Unidos para Estados Unidos y para el mundo, querido Jorge? Lo pregunto por las siguientes cuestiones. Parece ser que gane quien gane, quien siempre saldrá ganando es Wall Street, el complejo militar industrial, las corporaciones y los lobbies. Las corporaciones, pues porque sus productos están presentes en todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el real ganador? Y aquí viene una cuestión fuerte. En este tenor de ideas, revisamos el impacto mundial. ¿Cómo será la política exterior contra Rusia, contra Irán, Venezuela? Irán ya ha contestado que da lo mismo quien gane, que lo importante es el comportamiento imperialista de Estados Unidos. Dime, por favor, Jorge.
Sí, claro. Considero, y aquí sí asumo las consecuencias de eso, de que mis palabras pueden sonar a teoría de la conspiración. Lo acepto plenamente. Tú preguntabas hace un rato que quiénes se benefician de esto, que si hay un vínculo entre demócratas y republicanos. A juicio de un servidor, sí hay dos corrientes importantes. Pero respondo, punto número uno, ¿qué significa para Estados Unidos el declive como superpotencia? Si ya no pueden, como nación soberana, dirimir este tipo de cuestiones, menos van a tener capacidad de dirimir otras afuera. Ahora, sí, efectivamente hay dos tipos de beneficiarios. El primero de ellos es el del lobismo, el de los grupos de presión. Uno de ellos, quizá el más importante, es el del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que juega con las dos barajas, tanto con republicanos como con conservadores. Fue el apoyo de este lobby, a no dudarlo, el que permitió que Trump ganara la elección del 2016. No puedo abundar en detalles por falta de tiempo. Pero este lobby representa para Trump el apoyo en esa visión nacionalista de proteccionismo comercial, de mantener
Jorge, estás diciendo que fue Netanyahu, cuando estaba Obama, a decirle al Congreso de que Irán era el peligroso y entonces, resultado, Donald Trump gana.
Eso fue lo que quise decir. Si tú me das 30, 40 segundos, lo explico. A principios de 2015, el presidente entonces demócrata Barack Obama echa a andar la iniciativa de un acuerdo nuclear con Irán. La intención de Obama era mantener vigilado a Irán para tener contento a Israel y a Netanyahu. Sin embargo, Netanyahu se enojó y sin invitación oficial de Obama ni del Departamento de Estado, se fue a Washington y el día 2 de marzo de 2015 habló ante este Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel y censuró a Obama. Un día después, sin estar en visita de Estado, habló en sesión conjunta en el Capitolio y censuró a Obama y dijo que el acuerdo ponía en riesgo no solo a Israel, sino a los Estados Unidos, que Irán era la amenaza para esos países y para el mundo. Netanyahu dijo que Irán era el principal eje promotor del terrorismo, que el hecho de que Irán combatiera al Estado Islámico no lo debía convertir en aliado a Estados Unidos o protegido a Estados Unidos. Pasó un año y el 22 de marzo de 2016, el aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump, acudió ante ese Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. En ese foro, el 22 de marzo de 2016, Trump ofreció tres cosas a Netanyahu. Una, desmantelar el acuerdo nuclear con Irán. Dos, trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y número tres, aumentar la seguridad a favor de Israel. De entonces para acá, incluso vemos ahora que ya no son solamente Jordania y Egipto los países que tienen relaciones normales con Israel. Dame 10 segundos.
Venga.
Se agregaron Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, y también se agregó Sudán, y en esas están Arabia Saudita y Omán.
Pues, y entonces, pues así ya le aseguraron el triunfo, y ese fue el pago por la del 2016, es prácticamente lo que estás diciendo. Gracias, así se mueven los hilos de la geopolítica, explicadas por Jesús y Jorge. Gracias, un abrazo a los dos.
Claves de la vida. La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Hola, soy Mahdies Moipur y esto es Brecha Económica. Muy bienvenidos. En el programa de esta semana analizamos el impacto del conflicto en la región de Nagorno-Karabaj y determinamos si las partes ajenas al mismo están resolviendo el problema o enfocándose y pensando en sus propios objetivos. Las tensiones han estallado una vez más en la región de Nagorno-Karabaj, disputada por Armenia y Azerbaiyán. Se ha producido un intercambio de ataques militares entre los dos países. Estos asaltos han causado la pérdida de vidas y daños materiales para ambas partes, pero ¿hay un problema subyacente más profundo en este conflicto, uno que pudiera considerar los recursos y el dinero como la causa clave? No cabe duda de que la región es reconocida por la comunidad internacional como parte de Azerbaiyán. No obstante, la tierra está gobernada por un ejecutivo de etnia armenia que es mayoría bajo el nombre de Artsaj. Además, parece que los esfuerzos internacionales para llevar la paz a la región han fracasado hasta ahora. Sin embargo, a medida que el conflicto continúa, los mediadores internacionales intentan resolver el problema después de haberse reunido en Ginebra como parte del llamado Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Pero la pregunta que queda por responder es: ¿La diplomacia puede resolver un conflicto tan profundo como este, especialmente cuando hay tanto en juego? Afortunadamente, Rusia parece haber intervenido. Hola, soy Mathias Moipur y esto es Brecha Económica. Muy bienvenidos. En el programa de esta semana analizamos el impacto del conflicto en la región de Nagorno-Karabaj y determinamos si las partes ajenas al mismo están resolviendo el problema o enfocándose y pensando en sus propios objetivos. Bueno, no cabe duda de que la guerra y el conflicto cuestan miles de millones de dólares. Entonces, cuando miramos cuánto dinero se podría ahorrar sin la guerra, nos damos cuenta de que el impacto económico de las tensiones entre las dos naciones es importante. Para empezar, ambos países destinan alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto a sus fuerzas armadas. Si se detiene la inversión realizada por ambas naciones en la región de Nagorno-Karabaj, podría de hecho generar peculios netos del 2,9% del Producto Interno Bruto para Armenia y del 2,4% para Azerbaiyán. Además, aparte de la inversión interna, el aumento de la inversión extranjera directa en ambos países también atestiguaría aumentos significativos si se lograra la paz sobre el tema, ya que según un informe de Berlin Economics, la inversión extranjera directa podría ver un aumento del Producto Interno Bruto de Armenia en un 3,4%, que es el 6% del Producto Interno Bruto, y el aumento de Azerbaiyán entre el 6% y el 10,6%, lo que equivale a una importante inversión de capital. Entonces, ¿qué pasa con la propia región de Nagorno-Karabaj en términos de una sola entidad económica? Conforme al estudio Fuentes Intra e Intersociales de Inestabilidad en el Cáucaso y la Unión Europea, la región importó alrededor de 300 millones de dólares en bienes en 2016 y solo exportó 64 millones de dólares, con la mayor parte del comercio, es decir, un 88% destinado a Armenia y una pequeña proporción a Turquía. ¿Podría el fin del conflicto mejorar, por tanto, la situación económica de todas las partes?
El fin de la Guerra Fría y el posterior colapso de la Unión Soviética permitieron a varios nuevos estados satélites soñar con la idea de la independencia por primera vez, y para la gran mayoría de ellos una oportunidad de explorar el mundo como un estado soberano. Sin embargo, al igual que el legado dejado por muchos imperios anteriores en el mundo, la era postsoviética también llegó con una herencia. Y esta herencia era la separación étnica entre los armenios y los azerbaiyanos, que dio por resultado un conflicto entre las dos naciones que sigue hasta el día de hoy en la región de Nagorno-Karabaj. Oficialmente la región pertenece a Azerbaiyán, sin embargo, está gobernada por la mayoría de la población armenia que vive ahí, lo que plantea la cuestión de cuáles son las verdaderas razones de los combates.
Bueno, se podría decir que los recursos en el territorio en disputa son una de las razones del conflicto, porque la razón principal precisada por el gobierno de Azerbaiyán para el inicio de esta ronda de guerra es recuperar el territorio.
Aparte de las obvias diferencias étnicas entre los dos países, hay un factor económico enorme que se debe tener en cuenta. Una de esas razones podrían ser los recursos en el área, como el cobre y los metales semipreciosos en la región montañosa de Nagorno-Karabaj. Pero, además de los recursos obvios que podrían estar sobre la mesa en la República de Nagorno-Karabaj, parece que un motivo más profundo del conflicto podría ser la noción de acceso al Mar Caspio. Como sabemos, los azeríes son significativamente más ricos que los armenios, en gran parte debido al acceso a las reservas de petróleo y gas que se encuentran en el Mar Caspio. Por lo tanto, podría ser por esta razón que algunos apoyan a una u otra parte del conflicto. No necesariamente pretenden apoyarlas durante los combates, sino que buscan obtener acceso a los valiosos recursos que Azerbaiyán tiene que ofrecer, así como para obtener acceso a una zona geográfica altamente estratégica en Asia Occidental, en la frontera con el norte de Irán. Y esto es algo que podría representar un importante premio geopolítico para la nación correcta si respalda al lado correcto.
Ahora, ¿cómo se comparan ambas naciones en términos económicos? ¿Hay espacio para crecer? Armenia tiene una población y un Producto Interno Bruto más pequeños en comparación con Azerbaiyán. Tiene solo 3 millones de personas Un Producto Interno Bruto nominal de alrededor de 11,5 mil millones de dólares estadounidenses, mientras Azerbaiyán tiene unos 9,8 millones de habitantes con un Producto Interno Bruto de 40,7 mil millones de dólares estadounidenses, cuyo mayor porcentaje proviene de recursos naturales como el petróleo y el gas del Mar Caspio. Armenia también depende en gran medida de las remesas del exterior. Cuando se trata de oportunidades dentro del país, parece estar una vez más detrás de su vecino, con tasas de desempleo que muestran que alrededor del 18,9% de los armenios está luchando por encontrar trabajo o está sin trabajo. Mientras en Azerbaiyán solo el 5% de las personas está sin trabajo, en gran parte debido a una economía más industrial en Bakú. Una de las consecuencias de tener una alta tasa de desempleo es la noción de fuga de cerebros y de mano de obra. Armenia tiene gran parte de su población viviendo en el extranjero. Las remesas también juegan un papel vital en la economía de ambos países. En 2019, las remesas en Armenia aumentaron a 412 millones de dólares, mientras que en su vecino Azerbaiyán las remesas disminuyeron a 66 millones de dólares. Esto demuestra la economía más fuerte del país azerí.
Como ocurre con cualquier conflicto, tanto pasado como presente, siempre hay influencias externas que juegan un papel importante, ya sea a través de apoyar a un lado, en particular a través de ayuda o asesoramiento militares, o mediante apoyos económicos o morales, dependiendo de la situación. En el caso de la situación actual en la región de Nagorno-Karabaj, parece que uno de los principales actores involucrados en el conflicto es Turquía, que apoya a los azeríes en la guerra. Corren rumores de que Turquía no solo está proporcionando equipo militar, sino que también está facilitando la llegada de mercenarios a la zona para respaldar al ejército azerí, algo que por supuesto es sumamente preocupante. Entonces, ¿quiénes son los actores externos que están interesados en participar en este conflicto? Y lo que es más importante, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es su objetivo?
Turquía se ha convertido en una de las principales partes en esta nueva ronda de hostilidades. Turquía apoya a Azerbaiyán, no solo en retórica, sino también en apoyos militares. Ha habido informes confirmados de mercenarios contratados por Turquía que luchan del lado de Azerbaiyán. Ankara ha ofrecido apoyos militares y varios otros apoyos a Azerbaiyán, que también han sido proclamados por el presidente turco Erdogan.
Para Turquía, la noción de obtener acceso a los suministros de gas azeríes es un motivo bien importante para ayudar a la nación. Pero también la participación turca en los conflictos militares en el mundo, desde Siria hasta Libia, parece haber ayudado al partido AK de Erdogan a mantener una ventaja en las encuestas de opinión turcas. Esto a pesar del enorme impacto económico en el país causado por el coronavirus. Y por las fronteras que Azerbaiyán comparte con Irán, otros actores globales también entran en la ecuación. Por ejemplo, el régimen israelí, aprovechándose de la situación, ha proporcionado a Azerbaiyán unos 825 millones de dólares en aviones no tripulados y armas. Esto a cambio de datos de inteligencia e información sobre Irán. También se acusan a Rusia de proporcionar cazas a Armenia, en parte debido al hecho de que tiene una base militar en el país, pero también probablemente por el hecho de que Moscú desea contrarrestar cualquier presencia de la OTAN en Azerbaiyán, ya que Turquía, por ejemplo, es un miembro de la OTAN y está apoyando a Azerbaiyán. Irán, por su parte, ha advertido tanto a Armenia como a Azerbaiyán que una escalada en el conflicto tendrá repercusiones y efectos secundarios. Ha alertado que es posible que el conflicto se extienda por toda la región, lo que por supuesto sería perjudicial para la seguridad de Asia Occidental y el Cáucaso, zonas que ya de por sí son frágiles en algunas partes debido al conflicto y la inestabilidad.
Hoy me acompaña la doctora Ulrich Ziemer, que es profesora titular de Sociología en la Universidad de Winchester. Ha publicado numerosos artículos, entre ellos algunos sobre la región de Nagorno-Karabaj, centrándose en particular en las transformaciones y los conflictos sociales. Doctora Ziemer, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme.
Mi primera pregunta nos lleva directamente a la región o la República de Nagorno-Karabaj. La mayoría de los estados postsoviéticos han dejado de estar bajo el control de la Unión Soviética con menores dificultades. ¿Por qué entonces vemos a Armenia y Azerbaiyán peleándose por la República de Nagorno-Karabaj? ¿Es esto un legado de la era postsoviética? ¿Qué opina usted?
It is a very dynamic problem, and this problem has existed since.
Esto es un problema muy dinámico. Este problema ha existido desde el alto el fuego en 1994, cuando Armenia y Azerbaiyán se enfrentaron por Nagorno-Karabaj, y el alto el fuego se logró en 1994. Desde entonces, la región ha estado viviendo una situación casi de paz, aunque ha habido enfrentamientos a lo largo de estos años desde el alto el fuego. Pero lo que hemos visto recientemente es un nuevo desarrollo en el que Turquía está involucrada. Turquía, políticamente, siempre ha sido una aliada de Azerbaiyán, pero en términos militares nunca se ha involucrado. Lo que estamos viendo ahora es el peor brote de conflicto desde el alto el fuego. Hasta ahora, Amnistía Internacional ya ha contabilizado unas 300 víctimas. Esto es mucho peor que el choque de 2016, denominada la Guerra de los Cuatro Días, cuando hubo alrededor de 200 bajas. Por tanto, si la comunidad internacional no actúa con rapidez, la situación volverá a estar al borde de una crisis humanitaria.
Bueno, en términos de costos económicos, la guerra es un ejercicio costoso, ya lo sabemos todos. ¿Pueden las economías de estos dos países, que son relativamente pequeñas, permitirse entrar en un conflicto que podría durar años? ¿Y cuál sería entonces el impacto en sus respectivas economías si este fuera el caso? ¿Qué opina usted al respecto?
No sé si estos pequeños estados pueden permitirse una guerra. El problema es que básicamente este conflicto ralentiza toda la región. Sin embargo, lo que también es realmente diferente esta vez a la ronda anterior de enfrentamientos es que esto sucede en medio de la crisis de la COVID-19. Y lamentablemente, Armenia ha sido uno de los países más afectados per cápita de Europa. Tiene la segunda mayor infección en esta semana de octubre. Entonces, la economía ya se ha visto muy afectada por la crisis de la COVID-19, ya que el turismo se ha desacelerado. Y no creo que haya ningún beneficio económico en términos de comenzar esta guerra.
Y finalmente, la región en sí misma ya es muy frágil en Asia Occidental y el Cáucaso. ¿Cuál podría ser el impacto del conflicto en el área? ¿Existen actores regionales que se estén beneficiando de este conflicto o que intenten influir en él para promover sus propios intereses?
Bueno, en este momento, como dije, el nuevo acontecimiento en todo este conflicto es que Turquía entró por primera vez y trató de apoyar militarmente a Azerbaiyán. En este sentido, se trata de una situación particularmente más peligrosa que antes. Rusia siempre ha sido vista como mediadora en este conflicto, y solo desde ayer, cuando hubo las primeras reuniones, Rusia respaldó y pidió un alto el fuego. Russia has started
to call for a ceasefire. Muchas gracias, doctora Siemer, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Winchester. Ha sido un placer escuchar sus ideas y pensamientos sobre este tema. Adiós.
Gracias a ustedes.
Ahora haremos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ninguna parte, ya que tenemos mucho más para contarles después del descanso. Ha llegado la hora de que echemos un vistazo al aspecto militar del conflicto. También hablaremos de cómo este conflicto juega un papel en las economías de Azerbaiyán y Armenia. Además, analizaremos cómo la diplomacia podría jugar un papel en la resolución final del conflicto. Así que quédense con nosotros y no se vayan a ningún lado, que ya volvemos.
Tanto Armenia como Azerbaiyán no son ajenos a la lucha por la región de Nagorno-Karabaj. Han vivido varios conflictos y enfrentamientos en múltiples ocasiones desde la década de 1990. Sin embargo, este conflicto, como muchos otros en todo el mundo, no es barato. No solo hay un costo en vidas humanas, que se puede argumentar que una vida humana no tiene precio, sino que también la guerra es un juego costoso. Durante el reciente conflicto en la región de Nagorno-Karabaj, muchas áreas civiles han sido bombardeadas. Además, el impacto económico en la región ha tenido un efecto devastador sobre las personas que luchan y que después del conflicto deben encontrar vías para reconstruir su ciudad. En términos de costos militares, Armenia parece estar muy detrás de la tecnología, la logística y la capacidad militar de Azerbaiyán, que cuenta con muchas armas, ya que los anticuados tanques y las baterías de artillería de Armenia pueden ser fácilmente destruidos por los precisos drones que los azeríes tienen. Esta superioridad no solo costará más vidas de armenios, sino que también supondrá un gran coste para el presupuesto del ejército y del gobierno de Armenia. No obstante, con la clara ayuda que reciben ambas partes, ¿este conflicto es algo que dos naciones pequeñas como Armenia y Azerbaiyán realmente puedan permitirse?
De hecho, esta es una tragedia absoluta para todas las partes involucradas, especialmente y en primer lugar, para los jóvenes que mueren en ambos lados. Tengamos en cuenta que se trata de reclutas militares. Estos jóvenes tienen entre 18 y 20 años, pero en términos de si ambas partes pueden permitirse continuar esta guerra, debo decir que esta no es una guerra de partes iguales en absoluto. Azerbaiyán gasta alrededor de 3.000 millones de dólares en comprar armas por año, mientras que Armenia gasta alrededor de 500 millones por año. Entonces ya pueden ver la diferencia. Azerbaiyán también tiene aviones militares turcos de su lado. Si este conflicto va a continuar, es inimaginable cómo Armenia y los armenios pueden mantener su posición, porque deberíamos distinguir entre las autoridades armenias en Nagorno-Karabaj y la República de Armenia, que apoya a la población armenia. Y se percibe que si Armenia no apoya a los armenios de Nagorno-Karabaj, habría una especie de exterminio de los armenios en estos territorios.
No cabe duda de que la pérdida de empleos, el cierre de empresas y la muerte de personas por el coronavirus han obligado a los gobiernos en todo el mundo a cambiar completamente su forma de destinar recursos a su pueblo. Esto también es algo que tanto Armenia como Azerbaiyán, así como las partes externas, deben tener en cuenta antes de considerar la continuación de este conflicto, ya que esto es algo que nadie se puede permitir realmente. El mundo no parece tener la determinación suficiente para resolver el conflicto que tiene lugar en la región de Nagorno-Karabaj, puesto que solo ha habido unas pocas voces que piden a las partes que depongan las armas. Las conversaciones que debían tener lugar en Ginebra bajo el llamado Grupo de Minsk no dieron ningún resultado creíble y aceptable. Ello obligó a Moscú a intervenir y convocar a los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán a Rusia para llegar a un acuerdo de paz y un alto el fuego.
Bueno, el alto el fuego no ha sido ni será permanente. Es necesario que haya un acuerdo. Se necesita una resolución para este conflicto. Y la razón por la que estalló la nueva guerra es que el alto el fuego anterior perdió su vigencia y valor sin llegar a una resolución. Y hubo bastantes razones para esto. Uno de ellos es el papel de Rusia, que prefirió que el conflicto permanezca sin resolverse porque quiere mantener la influencia sobre Armenia, pero también sobre Azerbaiyán.
A pesar de que Rusia llevó a ambas partes a la mesa, algo que, como todos sabemos, es una victoria en sí misma en la diplomacia, parece que se han producido varios incidentes tras el vencimiento del plazo del alto el fuego. Armenia y Azerbaiyán se han acusado mutuamente de haber roto ya el cese el fuego, aunque al escribir este reporte la situación se había calmado un poquito. Varios países como Irán creen que solo la diplomacia puede funcionar y triunfar en este conflicto, y es por eso que Teherán se ha ofrecido a mediar para resolver el conflicto. Sin embargo, la pregunta que queda por hacerse es exactamente, ¿qué se debe hacer y cuál es la llave maestra para resolver este conflicto y terminar con él de manera permanente?
Hay tres problemas principales que deben resolverse. Uno es la cuestión de devolver los territorios que rodean el enclave de Nagorno-Karabaj. El segundo es el estado del enclave. Y el tercero es la seguridad de la población. Desde la perspectiva azerbaiyana, apoyada por Turquía, la retórica es muy beligerante. No hay nada que estén dispuestos a comprometer. Después de esta guerra, no hay forma que los armenios de Nagorno-Karabaj se sientan seguros de estar en cualquier parte de Azerbaiyán. Entonces, la solución más factible sería que los armenios devolvieran los territorios circundantes a cambio de estar garantizados.
Lo que está claro es que mientras existan una interferencia extranjera y la noción de separatismo étnico, el riesgo a que este o cualquier otro similar en todo el mundo se intensifique en un abrir y cerrar de ojos es muy real. Hasta que el mundo no se restablezca en base a alguna noción de orden global y hasta que no se terminen las guerras diarias por la región, la raza, los recursos y las ventajas geopolíticas, nosotros estaremos muy lejos de cualquier idea de una paz utópica. Y esto deja a los diplomáticos del mundo con mucho por hacer para llegar a esa paz.
Bueno, parecía que el fin de la Guerra Fría iba a señalar un nuevo comienzo brillante para muchas naciones del mundo a ambos lados del telón de acero. Sin embargo, para Azerbaiyán y Armenia, el conflicto que ha surgido del colapso de la Unión Soviética es algo que hubiera sido inconcebible bajo la esfera de influencia de Moscú cuando gobernaba sobre ambos. A medida que aumenta la tensión en el área y la pérdida de vidas y los daños a la propiedad se vuelven más frecuentes, uno debe cuestionarse legítimamente si el mundo necesita volver a alguna noción de orden mundial, multiestatal y de zonas de influencia para evitar que ocurra tal conflicto. Lo que es seguro es que para muchos de los estados más pequeños del mundo, como Armenia y Azerbaiyán, el costo de la guerra a menudo incide en las economías de las naciones pequeñas, no solo en el gasto que genera administrar un ejército, sino también por el daño y el impacto en la infraestructura y la vida del ser humano. Por lo tanto, ¿realmente este conflicto vale la pena? Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur. Me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradezco su atención. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy viernes 16 de Aban de 1399 de la Hijra Solar, 6 de noviembre del 2020, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El candidato demócrata Joe Biden se acerca al número mágico de 270 votos electorales. Suma ya 264 votos ante los 214 del republicano Donald Trump, que denuncia fraude. Irán asegura, gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, no afectará en su hoja de ruta para gobernar al país. El canciller de Irán visita Venezuela en el marco de su gira por América Latina. Buscará fortalecer los lazos entre ambas naciones. El candidato demócrata Joe Biden se acerca cada vez más a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Según las proyecciones de la Associated Press, ha conseguido 264 votos electorales frente a los 214 de Donald Trump. El demócrata se ha impuesto en los estados de Michigan, Wisconsin y Arizona, y para ganar la batalla electoral solo necesita conquistar uno de los estados de Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Ante el avance demócrata, Donald Trump inició su ofensiva judicial. La campaña del republicano ha presentado demandas en Pensilvania y Michigan y ha pedido un nuevo recuento en Wisconsin.
Con el conteo de votos aún en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a primeras horas de este miércoles a declararse ganador de las elecciones. La ajustada carrera por la Casa Blanca obligó al mandatario a activar su estrategia judicial, denunciar fraude y prometer acudir a la Corte Suprema.
Ganamos estas elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Este es un momento muy importante. Ha habido un gran fraude. Queremos que la ley se aplique de manera adecuada. Iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El hecho de que el presidente se haya apresurado en hablar del fraude también ha generado preocupación en el campo republicano.
No como un exgobernador, sino como un exfiscal de Estados Unidos, creo que no hay base para hacer este argumento. Simplemente no la hay. Todos los votos tienen que ser contados.
El candidato demócrata Joe Biden ha pedido a sus seguidores paciencia hasta que todos los votos sean contados, aunque asegura que ha ganado la batalla.
No estoy aquí para proclamar mi victoria, solo para decir que cuando acabe el recuento de votos vamos a ser los ganadores. El pueblo es el que manda, el que elige al presidente.
Si Trump lleva el caso al máximo tribunal del país, como lo ha prometido, el país podría tardar hasta meses en conocer el próximo inquilino de la Casa Blanca, lo que, según los analistas, perjudicaría la confianza de los estadounidenses.
Desde el punto de vista de la democracia, seguir el caso en los tribunales durante varias semanas es el peor resultado posible que podríamos haber imaginado, porque la mitad del país, de una forma u otra, va a creer que fueron engañados.
El martes, los estadounidenses acudieron a votar en un clima de división social, pero lo que se teme ahora es la violencia que podría suceder una vez que se acabe el escrutinio. Los seguidores de ambos candidatos ya han comenzado a manifestarse en la calle. Bahit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Avanzamos por lo pronto en Washington. Los ciudadanos estadounidenses salieron a protestar contra las declaraciones del presidente Donald Trump, que pedía frenar el conteo de votos por correo, con pancartas en las que se leía "cada voto cuenta y cuenten todos los votos". Los manifestantes pedían que se respete el proceso y que el conteo continúe. Portaban pancartas que incluso pedían el fin del capitalismo. Mientras continúa en Estados Unidos el conteo de votos, diferentes líderes políticos del mundo reaccionan. Algunos se anticiparon a la reelección de Donald Trump, otros se mostraron indiferentes y un grupo está preocupado por lo que pueda ocurrir.
Con más de 130 millones de votos contabilizados y cuando el conteo de ahora en adelante va a cuentagotas, diferentes líderes políticos reaccionan a los resultados. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que gane quien gane, lo importante es que la próxima administración regrese a los acuerdos internacionales que mantenía, incluido el pacto nuclear.
A nosotros no nos importa ni la persona ni el partido. La postura que adopte el próximo gobierno de Estados Unidos nos importa a nosotros. Lo que queremos es que Estados Unidos regrese a la ley y a los acuerdos internacionales y multilaterales de antes. Lo que nos importa es que Estados Unidos haga eso en respeto al pueblo iraní.
El primer ministro esloveno, pro-Trump y de extrema derecha, Janez Janša, fue el único en anticipar el triunfo del republicano. Consideró válido el resultado en favor de Trump y criticó a los medios de comunicación. El ultraderechista presidente de Brasil, sin embargo, reiteró su apoyo a Trump y subrayó su deseo personal de que sea reelegido.
Mi preferencia es clara y eso no es una interferencia. Tengo una buena relación política con Trump y espero que sea reelegido. El candidato demócrata dos veces habló de la Amazonía. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? Porque ahí sí, es una interferencia de fuera hacia adentro.
Alemania, por su parte, se mostró preocupada por la situación en Estados Unidos, donde Trump se declaró vencedor antes del final del recuento de votos.
Esa es una situación muy explosiva. Es una situación que los expertos dicen con razón que podría desembocar en una crisis constitucional en Estados Unidos. Y eso es algo que ciertamente debe preocuparnos mucho.
Aunque ha habido algunas reacciones, la mayoría de los países esperan a que se den a conocer los resultados oficiales. Alicia Abhami con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, en un referéndum no vinculante, Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, con el 52% de los votos a favor de los habitantes de la isla afirmaron que quieren cambiar el estatus político del país caribeño. Es la sexta vez en la que la historia y el tema aparece en la papeleta de votación. Los defensores de la reforma sostienen que esta es la única forma de dar a los puertorriqueños voz, voto e igualdad de condiciones en los programas de asistencia federal. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de Washington debe volver a los acuerdos internacionales. Así lo enfatizó el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Rouhani declaró que es mejor que Washington aprenda de las lecciones del pasado, tal y como explicó Rouhani, suponiendo que Estados Unidos no vuelva al camino correcto y no cambie su política, el gobierno iraní ha planificado sus futuras hojas de ruta para gobernar a la nación. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó el día miércoles a Venezuela, país con el que mantiene estrechas relaciones. En el aeropuerto de Maiquetía, Zarif fue recibido por su homólogo venezolano Jorge Arreaza, quien destacó la alianza estratégica de ambos países y su solidaridad y coraje ante las agresiones imperialistas. Zarif está en una gira por América Latina, donde también visitará Cuba y asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Seguimos en Venezuela, en donde comenzó formalmente la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Nuestro corresponsal en Caracas con los detalles.
Esto es un trabajo que hemos hecho.
El chavismo volvió a las calles por primera vez en casi 8 meses, en un acto con algunas medidas de distanciamiento contra la COVID-19 y con la intención central de marcar presencia justo el día del comienzo oficial de la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias de diciembre.
¡No las van a pagar el 6 de diciembre! ¡No las vamos a cobrar, compatriotas! ¡Le vamos a dar una demostración de fuerza, de lealtad y de compromiso! ¡Porque nosotros no nos rendimos!
Esta dirigente de Caracas y candidata a diputada apuntó en su discurso a la oposición que controló la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones de 2015 y que ahora llama a no participar en los comicios.
Tenemos allí una Asamblea Nacional que está cumpliendo 5 años y que han hecho, vamos a recordar un poco, han hecho mucho daño al país. Lo que han hecho es, desde la Asamblea Nacional, ocasionar sufrimiento a nuestro país.
La esposa del presidente Maduro y candidata por el nuevo segmento nacional de voto a la Asamblea dijo que los opositores en control de la Asamblea Nacional le hicieron demasiado daño al país. En la misma línea habló el jefe de campaña de los partidos que respaldan al gobierno.
¡Vamos a darle racumín a esas ratas peludas el próximo domingo 6 de diciembre! ¡Se pasaron! ¡Se le fue la mano!
El 6 de diciembre se definirán los 277 escaños de la Asamblea Nacional Unicameral, un nuevo número de diputados y un sistema de elección que podría beneficiar también a los partidos opositores que sí asistirán a la elección.
Para que llegada la nochecita de ese domingo 6 de diciembre, nos miremos a la cara con alegría y digamos, ¡recuperamos la Asamblea! ¡Recuperamos la dignidad del Parlamento! ¡Defendimos la soberanía de esta patria bonita, de esta patria buena! ¡Defendimos la independencia!
Así el chavismo comienza esta campaña electoral que durará 33 días con una importante demostración de fuerza hacia unas elecciones que aquí se consideran vitales para el futuro inmediato de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Irán presenta un nuevo sistema lanzamisiles de fabricación local capaz de disparar una ráfaga de misiles balísticos de largo alcance. Se trata de un sistema automatizado e inteligente que es el fruto de los esfuerzos de técnicos y jóvenes expertos iraníes. Durante la ceremonia de estreno, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, puso de relieve que las capacidades defensivas de la República Islámica reflejan la voluntad política de Teherán para preservar la independencia y la seguridad del país ante las amenazas. Bueno, y parece que no tienen fin las atrocidades del régimen israelí contra los palestinos. Esta vez mataron a otro joven en el norte de la Cisjordania ocupada. Bilal Abdan Rawahba falleció después de que los soldados israelíes abrieron fuego contra su vehículo mientras pasaba cerca de un puesto de control en la ciudad de Nablusa. fue antes locales que dijeron que las fuerzas israelíes dispararon intencionalmente hacia esta persona que se encontraba dentro del vehículo. Por su parte, el ejército israelí alegó que el joven asesinado disparó contra ellos antes de ser abatido. Esto mientras que ningún soldado israelí resultó herido. Israel sigue derribando casas palestinas. El ejército israelí ha destruido las viviendas de unos 80 palestinos en una gran operación en el Valle del Jordán, en la ocupada Cisjordania. Así han arrasado un pueblo entero de beduinos cerca de Tubas. Las excavadoras han destruido tiendas de campaña, cobertizos y paneles solares. Los habitantes, incluidos decenas de niños, se han quedado a la intemperie. El primer ministro palestino Mohamed Zayed considera que se trata de la mayor operación de destrucción en la zona. Según la ONG israelí B'Tselem, casi 800 palestinos se han quedado sin hogar por las demoliciones israelíes en Cisjordania en lo que va de año, la cifra más alta desde el 2016. El presidente de Rusia asegura que su gobierno hace todo lo posible para poner fin al conflicto en la región disputada de Nagorno-Karabaj. Vladimir Putin, cuyo país ejerce como mediador para que Azerbaiyán y Armenia cesen las hostilidades, se mostró confiado en resolver el conflicto mediante las negociaciones. La región de Nagorno-Karabaj, cuya soberanía se disputan desde hace décadas los dos vecinos, sufre una espiral bélica desde hace finales de septiembre. Los enfrentamientos se mantienen a pesar de que se ha acordado el alto el fuego en tres oportunidades. Los pactos fueron incumplidos en cuestión de horas y miles de personas han perdido la vida en los combates. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, asegura que siguen existiendo discrepancias importantes en las negociaciones con el Reino Unido sobre la relación futura entre ambas partes. Así se lo ha comunicado Barnier al Parlamento Europeo y a los gobiernos del bloque. En un tuit ha indicado que las discrepancias siguen centradas en temas como la igualdad de condiciones, gobernanza y pesca. Advierte que el bloque está preparado para todos los escenarios. Los equipos negociadores mantienen esta semana una nueva ronda de negociación en Bruselas, a menos de 2 meses de que finalice el periodo de transición. Sin embargo, no ha habido avances. Entre tanto, la Fiscalía de Brasil presenta cargos contra el senador Pablo Bolsonaro, hijo del presidente del país Jair Bolsonaro, por presunta comisión de delitos de corrupción durante su etapa como diputado en el estado de Río de Janeiro. El Ministerio Público le ha imputado cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos. Entre los acusados se encuentran además su ex asesor Fabricio Queiroz y 15 personas más, contra las que también pesan denuncias por pertenencia a una organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Los cargos ponen en tela de juicio la supuesta lucha contra la corrupción de la administración Bolsonaro. Autoridades colombianas confirman el hallazgo de 2 cadáveres en el sector de La Lupa, en el suroccidental departamento del Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz informa que está por verificar las identidades de las víctimas encontradas donde operan grupos armados irregulares en Colombia. La información se produce 24 horas después de registrarse el asesinato de 2 dirigentes sociales, uno de ellos en el departamento de Antioquia y el otro en el norte de Santander. Otro acto de violencia se reportó en el Bajo Cauca, ubicado en el departamento de Antioquia, luego de que un grupo armado asesinó a 4 personas.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen Recorrido por Irán, Claves de la Vida, Diarios del Mundo, Claves de la Vida y, finalmente, 4 años de polémicas, 4 años de guerra. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola amigos, gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes y fanáticos del programa Recorridos por Irán. Hoy queremos viajar a la provincia de Fars y al centro, es decir, a la ciudad de Shiraz, que está en el suroeste del país persa. La ciudad de Shiraz se encuentra a una distancia de casi 1,000 kilómetros de la capital iraní, Teherán. Shiraz es una de las más bellas ciudades de Irán, en la que existe un complejo de las mejores atracciones turísticas e históricas. Es una ciudad donde muestra la gloria de Persépolis y es el lugar eterno de poetas como Hafez y Saadi. Shiraz es una de las principales ciudades iraníes en términos de cultura, civilización y atracciones turísticas. Tiene muchos lugares de interés y muchas atracciones turísticas, cada una de las cuales tiene sus propias características. Es una ciudad de poesía y literatura. Es la ciudad de la naranja y sus jardines son encantadores. Shiraz, junto con sus impresionantes monumentos históricos y agradables jardines, tiene espectaculares museos y galerías que muestran la historia antigua de Irán y la arquitectura ejemplar de esta tierra. En realidad, se puede decir que Shiraz es una de las ciudades y provincias más turísticas de Irán. La provincia pasó entre muchas dinastías y, por ende, muchos monumentos antiguos e históricos, cada uno de los cuales tiene sus propios valores como patrimonio mundial y refleja la historia de la provincia y de Asia Occidental. Shiraz es una ciudad localizada a 1.486 metros sobre el nivel medio del mar, al pie de los montes Zagros. Shiraz fue capital de Persia durante la dinastía Sasánida entre 1750 y 1794. Se la conoce como la ciudad de la poesía, el vino, las rosas y las luciérnagas. Se presume que Shiraz existe desde hace 2.500 años. La referencia más antigua de la ciudad data de 550 años antes del nacimiento de Jesucristo, aproximadamente. Su antiguo nombre elamita era el de Tiraziz, de acuerdo a unas tablillas de arcilla encontradas en Persépolis. El nombre de Shiraz también aparece en uno de los sellos de arcilla encontrados en Kasri Abu Nasr, ruinas sasánidas ubicadas en el este de la ciudad que datan del siglo II. De igual forma, se encontraron reportes que indican que la ciudad albergaba dos importantes templos de fuego llamados Hormozd y Karniand y una antigua ciudadela llamada Pandar o Bandar, lo cual existió hasta 1620 aproximadamente. Estos documentos sugieren que Shiraz era una ciudad con una considerable población y posiblemente un centro administrativo a finales del periodo que comprende el Imperio Sasánida.
En el año 869, Yaqut ibn al-Layth, el líder safari, derrota al califa gobernador de Fars, Ali bin Hossein, conquista y saquea Shiraz. Hacia el año 879, tras una década de incursiones safaríes, la provincia de Fars quedaría bajo el dominio safarí. Su hermano Amr al-Layth Safari construye la mezquita Masjid e-Jome-e-Atik en Shiraz. Los buyíes invaden Fars en el año 933. Imán al-Dawla Ali ibn Buya toma la ciudad de Shiraz, decide asentarse allí desde donde controla la provincia. Este, al no tener hijos, nombra heredero a su sobrino. Al morir Ali ibn Buya en el año 949, Fana Cosroes, hijo de Rukn al-Dawla Hassan ibn Buya, se convierte en emir y toma el título de Adul al-Dawla. De esta forma, Shiraz se convierte en capital de los Buyíes. En esos años, durante una breve estancia en Shiraz, Rukn ab-Dawla manda construir el Roknabat, un canal subterráneo.